A comenzar del versículo 1 y vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Salmo 1:1. Amén. Y se lee la palabra en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Medita cuándo? De día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra que es bendita. Te pido, Dios eterno, que así como tú me has ministrado, como tú me has hablado, como tú, Señor, has intimidado conmigo, que esta palabra, Dios, marque un antes y un después en tu pueblo. En el nombre de Jesús, puede tomar su asiento en esta hora. Aleluya. Quiero ministrar brevemente bajo la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, y voy a estar ministrando bajo el tema incorruptible. Dile a la persona que está a tu lado: yo soy incorruptible. Pero dígaselo con fuerza: yo soy incorruptible. Aleluya. Esta palabra me ha marcado de una forma tan extraordinaria en estos días, porque a pesar de que es una palabra muy conocida, y sé que usted cuando la escucha dice: yo, a mí nadie me corrupte, a mí nadie me hace hacer cosas que yo no quiero, a mí nadie me motiva a hacer cosas que no me agradan. Pero hay algo que hoy en esta noche yo quiero que, mientras yo le estoy trayendo esta palabra, que usted medite. Que usted medite. Porque la palabra de Dios es un espejo para nosotros. Muchas veces nos hemos acostumbrado a usar la palabra como espada, pero muy pocas veces la usamos como espejo. Y es importante que cada palabra que Dios nos da nos lleve a nosotros a una reflexión de qué es lo que Dios está demandando de su pueblo para que lo que hacemos prospere. Y dice la palabra que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado es una palabra que a veces parece un poquito chistosa, porque es como diciendo que tú eres bendecido por algo que muchas veces se ve como que es algo negativo. Pero dice la palabra que tú eres bendecido si te mantienes apartado del consejo que no es agradable a Dios. Que eres bendecido cuando tú no te unes o no andaste en camino de pecadores o de las cosas que desagradan a la presencia de Dios. Y la palabra corruptible significa que no se puede pervertir, que es alguien que es íntegro, que es alguien que es honesto, que alguien que es recto, que alguien que ha sido aprobado y se mantuvo fiel a lo que dijo. Alguien que nunca se deja corrompir por los demás es alguien que entiende la importancia de la integridad. Y cuando hablaba con el Señor sobre esta palabra, me decía: hay muchos que son incorruptibles solamente con las cosas que ellos pueden controlar. Con las cosas que parecen fácil de manejar. Pero en el momento cuando su fe está puesto a prueba, o cuando algo no parece fácil, automáticamente dejamos nuestros valores. Y dejamos lo que Dios nos dio como mandamiento. Y cuando hablaba el Señor con esto, me hablaba: hay algo que pasa en la Biblia. Es que la Biblia nos instruye de una manera tan específica. Si usted dice: ay, que yo no sé qué es lo que yo tengo que hacer, y no estoy segura que cuáles son las instrucciones, le invito a leer el libro de Proverbios. Te dice: haz y no haga esto. Haz esto, pero no haga esto. Mira, piensa, pero no haga esto. Y a muchas veces, ese es uno de los libros que lo leemos porque es muy lindo leer de la mujer virtuosa y de lo lindo que dice. Pero la palabra no habla bien específicamente de las cosas que hacen que la presencia de Dios se aleje de nosotros. Y en esta noche yo te quiero hablar de dos generaciones que me impactaron bastante, que están en los libros de Segunda de Reyes, pero también están en Segunda de Crónica. Y es la historia sobre un rey llamado Joás. Y este rey Era un rey que a la una temprana edad, dice que a los 7 años, él fue elegido para ser el rey. Dice que hubo un momento donde había una mujer o su abuela que se llamaba Atalía. Dice las palabras que esta mujer se volvió loca y dijo: yo tengo que mandar a matar y tengo que acabar con todo lo que tiene que ver con la descendencia de David, porque yo necesito reinar y yo necesito que si tú no te quitas, yo te voy a quitar. Y dice que ella comenzó y mandó a matar a todo el mundazo para que nadie quedara, para ella poder ser reina. Pero algo que pasa es que el enemigo cuenta con que él te va a quitar del camino, pero siempre Dios tiene a alguien reservado. Dile, Dios tiene a alguien reservado. Dios tiene a alguien reservado para que cuide tu vida. Y dice la palabra que había una mujer llamada Jezabel, que era la hija, oiga esto, ella era la hija de Atalía. Y ella dice que ella vio que había este niño, Joás, y dice que ella lo cogió y lo guardó y dijo: este niño hay que guardarlo porque hay algo que tiene que venir bajo su descendencia. Hay algo que Dios ha dicho sobre él, sobre su casa. Hay una promesa que no puede morir aquí. Y cuando leía esto me impactaba mi corazón, porque Dios me decía: aunque tú tengas la sangre de alguien que hace cosas que no le agrada a Dios, no significa que tú tienes que hacer lo mismo. Tú decides seguir los pasos de tus ancestros o hacer la diferencia desde hoy en adelante. Tú decides si tú quieres seguir haciendo lo mismo que sean tus padres y tus tíos y tus abuelos, o decir: yo comienzo hoy a ser incorruptible. Dice que esta mujer hizo lo que nadie esperaba, de que ella guardó a este niño hasta el momento. Y dice las palabras que había un sumo sacerdote llamado Joaídas, que él cogió y ungió a este rey a la edad de 7 años. Y yo meditaba en eso y decía: wow, mi hija tiene 7 años. No me imagino a Eliana reinando. Aunque esa niña tiene una personalidad que ora mucho por ella. Que puede ser que... no, bueno, puede ser que ella sí lo pueda hacer. Hasta más que Denis, creo yo. Porque si ella dice: no me voy a poner amarillo hoy, ella no se lo va a poner con nadie, le diga lo que sea. Ella entiende su posición y tiene su lugar. Y dice la palabra que Joás fue ungido como rey. Y dice que reinó por 40 años en su tiempo. Pero algo que pasa es que esta historia de Joás marca un tiempo de suceso, pero también marca un tiempo de desastre. Esta generación, la cual Dios había apartado, que Dios había guardado, que Dios había intervenido en su muerte, dice que Dios lo había marcado para hacer algo especial y que iba a ser elegido para ser rey a su corta edad. Pero algo que pasaba con Joás es que la única razón por la cual él se mantenía fiel a Dios era porque el sumo sacerdote lo mantenía en un hilo. Y Dios me decía: dile a mi pueblo codependencia. Hay personas que viven en santidad solamente con codependencia. Yo no sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Hay personas que agradan a Dios mientras hay gente que lo está mirando. Hay personas que se someten a la voluntad perfecta de Dios mientras el rey lo tiene agarrado. Y dice la palabra que Joás, el rey Joás, dice que mientras Joadías estaba vivo y estaba con él, dice que él comenzó y destruyó los templos de Baales, y dice que estableció el templo de Jehová, y dice que él comenzó a hacer cosas grandes y puso el pueblo a adorar a Dios y comenzó a levantar la adoración para atrás y comenzó a proclamar de que Dios era grande, de que Dios era bueno, de que Dios era todopoderoso, mientras Joadías vivía. Y la palabra dice claramente en 2 de Crónica 24, dice: e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joaídas el sacerdote. Y Dios me decía: la codependencia. Te sirvo y hago lo que tú me digas mientras soy siendo enviada a hacerlo. La pastora proclama de que hay un ayuno, pues no, a todo el mundo ayuna. las proclaman que vamos a adorar, adoramos. Proclaman de que vamos a levantar la mano, todo el mundo la levanta. Proclama de que vamos a meternos en silicio, todo el mundo se tira de silicio. Y dice Dios, y cuando ella no te mande. Y cuando yo te la quite. Y cuando te cierre la iglesia. Y cuando te meta otro COVID.
Uy, ay, ay.
¿Dónde está tu dependencia? Y dice que Joás, él adoraba y hacía todas estas cosas porque él se mantenía bajo la falda del sumo sacerdote. Pero ¿qué acontece? Que cuando el sumo sacerdote se muere, dice que él comenzó a descartarse completamente. Lo espiritual y lo moral comenzó a caer por el piso. Y dice que él comenzó a escuchar consejos insensatos de los príncipes de Judá para volver a establecer a Baal para estar en la ciudad. Y dice que él comenzó a buscar y a establecer las cosas que él delante del sacerdote no hacía. ¿Por qué? Porque el sacerdote te dice, te estoy mirando. Recuérdate lo que te dijo Jehová. Recuérdate lo que hicimos en la casa. Recuérdate lo que yo te hablé. Recuérdate lo que tú hiciste. Recuérdate, recuérdate, recuérdate. Pero cuando ya esa palabra no está, ¿qué acontece? Y la palabra no habla de esta historia. Dice que mientras él estaba comenzando a restablecer las cosas que Dios le dijo que no hiciera, dice que Dios siempre es un Dios misericordioso. Si la persona a tu lado, Dios es misericordioso. El Señor permitió que Zacarías, el hijo de Joaídas, se quedara, y dice la palabra que él fue a intervenir. Y fue y le dijo a Joás, el rey Joás, se dice, mira, no permita estas cosas. Mira, recuérdate lo que mi papá te enseñó. Mira, no te dejes corrompir por lo que está pasando. Mira, detén lo que está pasando, porque Dios no se agrada de lo que estás haciendo. Y dice que como él entendía de que ya él había llenado tanto su corazón de idolatría, que él dice que en el mismo patio del templo de Jehová apedrearon al hijo de Joaías. El que te cuidó, el que te ungió, el que te protegió, el que te enseñó, el que te dio de comer, el que te protegió en todo tiempo, el que te enseñó, ahora tú mismo manda a matar a su hijo. Y más lindo, lo mandas a matar en la misma casa, delante del mismo templo donde tú estableciste con su papá. Al hombre que tú decías que tú eras completamente obediente, ahora luego de que ya él no estaba, comenzó a mostrarse lo que de verdad había dentro de ti. Y este hombre, dice la palabra, que mandó a matar al hijo del sumo sacerdote, a Zacarías, porque él no quería escuchar lo que se estaba diciendo. Porque es lo que pasa, que cuando la gente comienza a sentirse culpable y cuando la gente comienza a sentirse en su vergüenza, ellos quieren acabar todo lo que está a su alrededor para que nadie se dé cuenta. Usted conoce la historia de un rey llamado David y de Urías. Dice la palabra que cuando él se dio cuenta, dice, la conciencia de él no lo dejaba dormir. Ay, es que mira, es que a este hombre hay que matarlo. Ay, va, ponlo adelante, mándalo con la mujer, haz algo, porque solamente con mirarlo me recuerda mi pecado. Solamente con mirarlo, con sentirlo, con ir su nombre, siento culpa en mi corazón. Y dice Dios, ¿por qué no decidiste arreglar lo que estaba mal? ¿Por qué no decidiste no dejar de que eso se sembrara en tu corazón a una magnitud que te llevara a hacer algo que desagradaba la presencia de Dios? Y dice que él estaba con tanta ansiedad que dice, póngalo adelante para que lo maten. ¿Cuántos de nosotros por nuestra vergüenza hemos hecho cosas? Aún hemos dicho palabras en contra de las personas que aún no dan la mano, no han ayudado en el momento. Porque yo no entiendo la gente que cuando están en pecado como que le da necia. Hay personas que tú lo bendices por año tras año, pero en un momento que algo va mal, ellos se olvidan de que tú has sido bueno. Ellos se olvidan de que en un momento tú lo ayudaste. Te vuelve la persona más mala del mundo, a pesar de que por años lo has sostenido. Y dice las palabras que este rey se había olvidado de lo que había hecho el sumo sacerdote por él. Y había establecido lo que ya Dios había querido quitar de esa ciudad. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros comenzamos a alejarnos de Dios y alejarnos de la presencia de Dios, comienza a manifestarse la rebeldía. Al final de sus años, dice que el rey se levantó en contra de Siria para pelear. Y oye, dice la palabra de que el grupo de Siria era un pequeñito grupo, pero Dios le dio la victoria a ellos, porque dice Dios: algo que va a pasar es que cuando tú me desobedeces, hasta el muchachito te va a matar. Hasta el que no tenga fuerza, hasta el que parece insignificante, a ese le voy a dar fuerza porque tengo que detenerte. Y dice que este hombre estaba tan malo en su corazón que Dios dijo: voy a tener que terminar con lo que tú estás haciendo. Joás no entendía de que Dios lo había elegido para algo grande. Desde un principio fue apartado. Moisés lo pusieron en una vasija, ¿verdad? No sé, como una canasta, la palabra está buscando, una canasta para ser guardado de algo que estaba aconteciendo en su tiempo. Y dice que cuando él fue rescatado por la hija del faraón y todo lo que usted conoce, la historia de Moisés, dice que él luego fue a ser un hombre extraordinario y conocemos mucho de su historia. Pero hubo una intervención de que en un momento Moisés había podido morir en eso que pasó en la canasta. Había podido ser de que su vida había sido cortada en ese momento. Pero Dios dijo: no, es que mantenerlo cuidado porque hay algo grande dentro de él. Y eso mismo Dios hizo con Joás. A los 7 años, mientras todos sus descendientes estaban muertos, él estaba todavía guardado. Y lo pusieron a reinar a una edad temprana. Dios le dijo: te voy a dar la autorización para que reine sobre mi pueblo y para que hagas cosas extraordinarias. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando no tenemos el conocimiento de lo que estamos haciendo, nos alejamos de la voluntad de Dios. Y nos movemos personas corrompidas. Este rey comenzó siendo alguien que parecía ser especial y luego se volvió uno más del montón. Es lo que pasa con nosotros, que cuando no comenzamos a pedirle al Señor intervención. Y muchas veces cuando yo estoy ministrando, cuando el Señor me está hablando, a muchas veces yo digo: Señor, pero dame un mensaje de eso que la gente brinque y salte y grite y llore y esto y gloria y gloria y gloria. Y Dios me dijo: es que la gente ya está llena de eso. Es que la gente le gusta que tú le muevas las emociones, pero no quieren que le digan que lo va a llevar al reino. Porque si te has sentado en silla de encarnecedores y has caminado el camino de pecadores y no te aleja de la maldad, ese te va a quitar el acceso al cielo. Este hombre tenía cosas grandes, pero su corazón se apartó de la presencia de Dios. Y lo que él había podido tener escuchando consejos insensatos, porque tú puedes escuchar la palabra del hombre de Dios, pero muchas veces la palabra del enemigo se te hace más sensible. Porque parece ser más fácil. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo te habla, él te aplaude. Ay. Pero Dios te corrige. Ay, 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 ay. Y la gente no quiere que lo corrijan. Porque Dios me decía: es muy bueno de que yo te aplauda todas las cosas y que yo te diga qué bien lo estás haciendo. Pero ¿qué pasa? Que hasta que tú no llegas al cielo, seguirás siendo forjado. Dile: Señor, corrígeme para que no me corrupta. ¿Por qué? Porque con el tiempo, mientras más escuchamos palabras insensatas, comenzamos a caminar como insensatos. Y este rey, a pesar de pasar tanto año con el sumo sacerdote, comenzó a hacer cosas desagradables a Dios. ¿Por qué? Porque no tenía alguien que lo jalara por el lazo y que le recordara lo que él tenía que hacer correctamente. Jesse se portaba bien mientras Eliseo estaba presente. Ay, ay, ay. El pueblo de Israel hacía las cosas. El mismo Aarón hacía lo bien mientras Moisés estaba presente. Ay, Moisés, que tú sabes que esa gente me iban a matar. Entonces yo dejé que yo hiciera la estatua, porque imagínate. Ay, ¿qué yo voy a hacer? Y dice Dios, yo no te di instrucciones. Yo no te dije, aunque tú tuvieras que dejar la sangre allá en el altar, aunque tú tuvieras que perder el brazo, la pierna, lo que sea, pero tú me prometiste hacerme fiel y no corrompirte. Hay momentos en nuestra vida donde el enemigo nos rodea para ver qué tanto de verdad le creemos a Dios. La Biblia no habla de muchas personas en la Biblia que tuvieron momentos para corrompirse y apartarse de la voluntad perfecta de Dios. Y hoy oraba y escuchaba algo que me dio mucha risa, y que era que David, dice la palabra, que él fue llevado al palacio para calmarle los demonios a Saúl mientras estaba siendo torturado. Y dice el Señor, no fue para eso que yo lo llevé allá. Y el Señor, pero ¿para qué fue que llevaste entonces a David allá al palacio? Me dice, no, yo lo llevé para que él vea su casa. Yo lo llevé para que él vea dónde que yo lo voy a sentar. Yo lo llevé para que él vea qué es lo que yo tengo reservado para él. Pero ¿qué pasa? Que en ningún momento David estaba ahí diciendo, ay, a mí como que me gusta esta silla. Ay, a mí como que voy a poner el cuadro aquí. No, dice que él servía a Saúl y se ponía en su lugar y decía, cuidado si yo hablo en contra del ungido. Hay personas que desde que tienen un chin de cosas se pierden completamente. Y dice Dios, no te he llevado a lugar alto porque tengo miedo que te me pierdas. Ay, es que si te doy un chin más, pierdes tu salvación. Ay, hay gente que dice, Dios, si le doy un chin más de like en Facebook. Ay, es que si dejo que la gente le aplauda un chin más, se me pierde. Porque comienzan a pensar que con su fuerza. Y dice la palabra que el hijo de Joás, Amasías, pensaba que era su fuerza. Dice que llegó un momento donde él pasó lo mismo que su papá. Ay, 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 señores. Por eso que hablamos tanto en esta casa de romper las maldiciones generacionales. Yo no sé si usted coge eso en serio, pero hay cosas que se siguen multiplicando hasta que usted no arranque de raíz. Y dice la palabra que Amasías pasó lo mismo. Dice Dios, tú te quemaste ya. Ahora voy a pasar tu hijo por el mismo proceso. Y dice que Amasías fue rey y comenzó a reinar a los 25 años. Tenía un poquito más de conocimiento. Y dice la palabra en 2 de Crónica 25. Hizo lo recto delante de Dios, aunque no de perfecto corazón. Eso no es lo que dice la palabra de David. Dios dice, hiciste lo bueno, pero tu corazón como que no agrada. Como que en el corazón así tan lindo que se veía de lejos, había como una manchita negra que en un momento cuando tú la alimentes se te va a volver grande. Dice que desde el principio de su reinado Dios lo reconoció como un hombre que hizo lo recto, pero que su corazón estaba imperfecto. Nosotros somos imperfectos, pero lo que Dios hace es perfecto. So yo puedo decir que mi corazón puede ser perfecto aunque yo no sea perfecta. No sé si alguien está entendiendo. Dice que el hijo de Joás, Amasías, comenzó a reinar. Y dice las palabras que él estaba haciendo lo correcto y comenzó a arreglar lo que el papá estaba haciendo. Y en un momento comenzó a organizar las cosas para atrás. Como que la historia se ve como casi igual, ¿verdad? Porque yo puedo volver a Ocasías y a Jehú y puedo seguir un chin más para atrás. Pero no vamos a hacer todo eso porque no me va a dar tiempo. Pero le puedo decir que la generación se estaba repitiendo, tras repitiendo, tras repitiendo. Y muchas veces tú me dices, wow, pastora, mire, mi mamá fue divorciada un tiempo temprano. tuvo bien inestable, tuvo muchos hijos fuera de matrimonio. Mi abuela tuvo muchos hijos fuera de matrimonio, también está divorciada, no, como que no hubiera ido muy bien. Mi tatarabuela también fue divorciada. Y vi, usted está viendo como un sistema que camina ahí, ¿verdad? Ay, Señor, pastor, usted no sabe de qué. Mire, yo estoy sufriendo de cáncer y mi abuela murió de cáncer y mi tatarabuela murió de cáncer y mi tatarabuela murió de cáncer. Hay algo que no se está rompiendo. Dice Dios, hay algo corruptible que tú no lo estás quitando del camino. Y mientras no se arraigue, va a seguir multiplicándose. Y dice que Amasías comenzó a prepararse, pero algo aconteció con él que fue interesante. Dice que él reunió a su ejército de 3,000 hombres y dice que ellos iban a ir a la guerra. Pero como él pensaba, nosotros no somos suficientes, necesitamos como ayuda. Vamos a necesitar un poquito más de ayuda para poder vencer. Y dice la palabra que él fue hablar con la tribu de Efraín para que mandaran hombres para que se unieran al ejército. Y Dios me dijo, pausa. Dice la palabra que la tribu de Efraín estaban adorando a Baal. Y estaban haciendo lo incorrecto delante de la presencia de Dios. Y dice Dios, ¿de dónde viene tu ayuda? Porque hay personas que tú dices, ay, yo voy a llamar a mi primo que me va a ayudar. Porque mira, estoy pasando una situación financiera y necesito pagar la renta. Voy a llamar a mi primo para que me dé finanza. Y tu primo está viviendo con un homosexual. Y dice Dios, eso que estás recibiendo no me agrada. ¿Por qué? Porque tú estás ligando lo de Baal con lo de Jehová. No, porque lo que necesitamos es ayuda. Que venga de donde sea, dice Dios, ten cuidado con ligar las cosas mías con otras cosas. ¿Por qué? Porque el aceite no se liga con la agua y está todo bien. No, porque lo que necesitamos es ayuda. Mire, pastora, yo lo que necesito es un préstamo. Voy a llamar a un prestamista que me dé un dinero escondido, que se lo dio el IRS, que lo tiene debajo de la mesa. Dice Dios, así no es. Porque si tú necesitas algo, hay un banco donde está establecido que tú puedes pedir un préstamo de una orden establecida y hacer las cosas correctamente. No sé si alguien está entendiendo. Porque lo que es correcto no se puede ligar con lo corrupto. Porque allá lo que pasa es que Dios no juega con los dos lados. Y dice Dios, si tú decidiste seguir a Baal, yo me quito del medio. Y dice que Dios es tan bueno. De la persona que está al lado, Dios es tan bueno. Dice la palabra que en segunda de Crónica 25 dice, más un varón de Dios vino a él y le dijo, rey, come on, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo hace y te fuerza para pelear, yo te dará caer delante de los enemigos. Porque el Dios está el poder y para ayudar y para derribar. Él le dijo, si tú decides seguir con tu plan e irte con el equipo de Efraín, que te vaya bien. Pero si tú decides creerle a Dios, el Dios verdadero, entonces tendrá la victoria. El Señor siempre manda intervención divina cada vez que te va a procesar. Hay algo que pasa que usted no lo está escuchando todo el tiempo. La intervención divina puede venir a través de un sueño, puede venir a través de un niño, puede venir a través de algo que usted miró, que usted leyó. Dios les puede intervenir de cualquier forma. Lo que pasa es que no todo el tiempo estamos escuchando la intervención. Yo recuerdo que antes de nosotros venir a estar a este lugar, a esta casa, antes de venir a pastorear este lugar, una noche, una mañana, no recuerdo si era mañana o era de noche, Denise entra al cuarto mío del pastor y nos dice, el Señor dice 28 días, nada más. No nos dijo qué, ni cuá, 28 días qué, va a haber una bomba, no, qué va, nada. Él no dijo nada, solamente dijo 28 días. Punto. Y el pastor me mira y yo lo miro y yo dije, ok, vamos. Nos metimos unos silicios, unos ayunos por 28 días. Y al 28 días aquí nos dieron la llave de esta casa. Dios no nos dijo, en 28 días te doy llave, en 28 días te doy casa. Él me dijo, te doy una intervención divina. Pero tú decides qué hacer con el número. Tú decides. Tú decides lo que tú escuchas. ¿Por qué? Porque ha venido a veces a mi cuarto Eliana y me dice, ay mami, yo puedo dormir contigo hoy en el piso. Yo dije, ya Dios me está llamando para silicio. Eliana me lo dice. O sea, Dios no tiene que mandarme un profeta de la China a decirme que Jehová le habló para que venga revelación sobre mí. Dios te está hablando en todo tiempo. Pero muchas veces no estamos consultando a Dios con nuestras acciones. Ay Señor, mira, tú sabes que si el hermano me da el dinero, te voy a dar algo a ti. Te voy a dar el diezmo de eso que a mí me van a dar. Y dice Dios, ese dinero sucio, ese diamante lleno de sangre, eso yo no lo quiero. Dice que Amasías escuchó la advertencia de Dios. Y dice que él comenzó a pensar, bueno, yo gasté mucho dinero. Yo cogí, mandé a buscar a toda esta gente. Mira todo lo que preparamos. Pero yo voy a decidir llevarme del consejo del hombre de Dios. Y dice que Amasías y los 300 soldados de Dios ganaron contra los emonitas en ese día. Pero qué pasa es que luego de esta victoria, Amasías comenzó a recordar de que él era grande. Él comenzó a pensar de que ya él no necesitaba a Dios para hacer las cosas. Él comenzó a pensar, yo y mi grupo, yo y mis soldados, ya no somos los más grandes de los más grandes de los más grandes. Nosotros somos los Avengers. Nosotros somos lo más fuerte de todo por aquí. Ya no necesitamos a Dios para que venga a pelear con nosotros, porque ya la gente sabe, porque ya en las redes se escucha que somos poderosos. Oye, porque hay gente que aunque no sean grandes, pero si se dijo en las redes, ¿verdad? Ay, porque si tú lo leíste en Google, tiene que ser verdad. Porque si alguien lo posteó en Facebook, tiene que ser verdad. Y dice Dios, será verdad. ¿Y qué pasa? Que Amasías comenzó a ganar la victoria. Esa victoria le trajo codicia, vanagloria, le trajo ego. Y él comenzó a alejarse de la presencia de Dios. Cuando Dios me hablaba de esto, me decía, hay victorias que no le entrego, porque quiero que mis hijos lleguen al cielo. Y eso lo va a dar lo fuerte de verdad. Hay puertas que no te abro, porque tú no vas a poder resistir la gloria. Hay victoria, hay presencia que no manifiesto en ti todavía, porque no puedo confiarte de que luego que la gente te exalte, vas a poder resistir. En el libro de Proverbios nos habla que lo que mata al hombre es la vanagloria de los demás. No es la gloria, no es la honra, no es el dinero, no es que otra persona te halague. Eso hace que nos apartemos de Dios. Cuando nosotros comenzamos a meditar en esto, yo le decía, Señor, no me permita que yo me corrompa con nada. No permita que en ningún momento alguien me exalte y yo me olvide de que simplemente soy polvo. No permita que alguien venga aquí y diga, ay, qué linda la iglesia y qué maravillosa. Gloria a Dios, todo es para Él y por Él y para Él. Y porque Él es la gloria, porque Él es la honra, porque todo lo hacemos solamente para Él. Este fin de semana la gente va llamándome, wow, pastora. Y yo, amén, amada, cuando usted ore, dé gracias al Yahweh que fue que lo hizo. ¿Por qué? Porque es Él que lo hace. En el momento que yo me sienta grande, me alejo de la presencia. Y dice que Amasías comenzó a llenarse de ego, porque él pensaba que ya él era grande y poderoso porque tuvo una victoria. Yo fui a un lugar y la gente se convirtieron y las cosas comenzaron a pasar y los demonios se salieron y en tu nombre sacamos demonios. Dice, yo no te conozco. ¿Y tú quién eres? Porque hay poderes en todos los lados. Usted no sabía eso. Usted no sabía que hay fuego extraño también, que también quema. Usted no sabía que los brujos también hacen que la vara se vuelva en culebra.
Ay, ay, ay.
Usted no sabe que esa cosa también se manifiesta del otro lado. Y de una vez pensamos, eso fue Dios. Dice Dios, eso yo no estaba ahí. Eso yo no estaba presente, pero como tú quieras sentirte grande, me da la gloria. Comenzamos a adorar y a hacer las cosas que no conocemos. Daniel y sus amigos, a pesar de que estaban con el rey y todo lo que estaban haciendo, no se dejaron corrompir con lo que estaba a su alrededor. José tampoco se dejó corrompir por donde el lugar que él estaba. Porque no importa si yo me siento aquí. No importa si yo estoy en el medio de lo que sea, haciendo que mi corazón se mantenga conectado al trono de Dios. Siendo que yo entienda dónde es que estoy parada y que cuando yo vaya a dar reporte, diga, Yahweh, te representé y hice lo que tú me mandaste hacer. Algo está pasando con el pueblo de Dios. Es que Dios ha dejado de manifestar la gloria de la forma que la hacía antes. Yo leía sobre Catherine Kuhlman, Gigi Ávila, hay muchos hombres y mujeres de estos tiempos que han hecho cosas extraordinarias. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué la gloria no se manifiesta así en este tiempo? Dice Dios, porque la gente quiere la gloria. Dice, no, porque yo ayuné. No, eso fue porque, mira, yo tenía a Dios metido. Tú no sabes lo que yo estaba haciendo. Yo me subí a un monte y le pedí a Dios. Dice Dios, hay cosas que tú las vas a recibir por el sacrificio que hiciste. Es la paga de tu esfuerzo. O sea, si tú trabajas, a ti te pagan. Eso no significa que es bendición del cielo. Eso significa que es recompensa de lo que tú hiciste. O sea, si yo ayuné, hay una recompensa por mi ayuno. Pero cuando es instrucción de Jehová, manifiesta lo que está escondido en mí. Cada vez que ayunamos, mucha gente me dice, ay pastora, cada vez que ayuno, mira lo que pasa, la guerra se me levanta, se manifiesta la cosa, comienzo a vomitar, comienzo a tener resguardo, comienzo a tener guerra. Digo yo, es lo que hizo el ayuno que hiciste. Para eso es el ayuno. No es para que Dios te use y que para que vea gloria. Es para que se salga la carne que está en ti. Y que se aumente el espíritu. Para que salga la corrupción que vive dentro de ti. Porque eso es lo que hace el ayuno. No es otra cosa. Eso es erróneo. Mucha gente le han dicho a la persona, mira, métete 3 días y tú vas a ver cómo Dios te va a usar, levanta demonios. Eso no es. El ayuno es para entender la voluntad de Dios en tu vida. Señor, escudriñame. Dime que se muere esta carne para que se manifieste el Espíritu. Y cuando el Espíritu se manifiesta, me va a decir, mira, necesito espacio aquí en el corazón. Mira, necesito espacio aquí en la mente. Mira, necesito espacio aquí porque ahí hay algo que no me agrada. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Dios está buscando gente que entienda que el poder no es en ellos que está. Que es la presencia de Dios. Amasías pensaba que porque él tuvo una victoria ya él era grande. Ay, tú no sabes, ya mira. Ay, porque yo abrí 3 iglesias. Porque yo tengo 2 iglesias. Y la gente se goza. Y la gente habla en lengua. Eso no importa. Si mi corazón no está preparado para recibir la corrección del cielo, yo sigo siendo simplemente un vaso sucio. Por más don que yo tenga. Porque los dones son irrevocables. Yo le puedo decir a usted que mañana mismo puede venir aquí en esta iglesia Mariah Carey o cualquiera de esa gente que anda cantando en el mundo y canta como un ángel como quiera. Porque el don fue dado a ellos. Dice Dios, ¿tú quieres presencia o tú quieres bulla? ¿Por qué? Porque la presencia te va a confrontar. Te va a decir, mira, sácame esto. Mira, Moisés, métete la mano ahí antes de tú querer ya llevarme gente. Porque él pensaba, bueno, yo le dejé saber a la gente de que yo estoy preparado, que yo estoy dispuesto a pelear por ellos. ¿Tú no viste que yo me bajé a Egipto? Dice, no, no, mi amor, no, no. Tú le estás dejando a saber a la gente que tú eres un bruto. Y que tú estás sucio por dentro. Que todavía en ti hay una ira incontrolable. Que todavía en ti hay una necesidad de poder. ¿Por qué? Porque tú no fuiste y le hablaste al Egipto. Tú cogiste y lo mataste. ¿Quién eres tú para quitar la vida? La presencia de Dios no hace que nadie mate a nadie. La presencia de Dios hace de que haya una reflexión para que haya un cambio genuino. Cada vez que Dios intimidaba conmigo, me decía, no me gusta esto de ti. No me gusta esto de ti. Necesito que cambies esto. Necesito que perdone a este. Necesito que seas obediente. Necesito, yo decía, Señor, dímelo. Dímelo como tú quieras. Y no simplemente para escucharlo, para hacerme oída solda. ¿Usted cree que si yo no había procesado lo que Dios me dijo, me había puesto en este lugar? Le voy a decir algo, está más duro. Yo no había cogido el lugar. ¿Por qué? Porque le iba a hacer un daño a usted. Porque hay personas que quieren lugares que todavía no están preparados para ser procesados. Dios me dijo, te voy a procesar. Lo que significa amar de una forma extraordinaria. Y lo voy a hacer con la gente que más te duele. Y voy a sacar de ti el amor que tú no recibiste en tu niñez o no recibiste en tu juventud. Pero la voy a sacar porque tú vas a depender del amor del Padre. Si yo puedo decirle a usted que yo recibí un amor de Padre y por eso ahora yo soy amorosa, le voy a hacer un error porque eso no fue verdad. Porque ya a los 5 años ya yo no tenía papá. Yo le puedo decir que yo tenía eso. Tuve una mamá que me amó. Pero también tuvo bien bici, tuvo muchas cosas. Y pasé muchos procesos. Pero yo tuve que aprender a amar a Dios para poder amar a sus ovejas. Cuando tú amas a Dios, tú eres el primero que te pone y dice, déjame saber si hay algo que no te agrada dentro de mí. ¿Por qué? Porque cuando tú estás sangrando, todo lo que tú le pones la mano dañas. Todo se mancha, todo. No, no, y contaminas y deja tu mancha y deja tu, en todos los lados lo dejas. ¿Por qué? Porque hay algo que no está cerrado. Y Dios dice, ¿cómo le doy a Moisés el pueblo si todavía dentro de él está lleno de lepra? ¿Qué va a hacer que a través de su boca me va a contaminar a todo el mundo? Comienza todo a pegarse. Dios está buscando gente que no se han corrompido, sino que han sabido escuchar el consejo del sabio. Dios habla una vez más con Amasías. Y en 2 Corintios 25:16 dice, hablándole el profeta estas cosas, él le dijo, te ha puesto a ti por consejero del rey. Déjate de eso. Oiga, déjate de eso. Porque quién que te maten. Y cuando terminó de hablar el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte. Porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Dios le mandó profeta y le dice, es que yo te hablé. Es que yo te di advertencia, mi hijo. Es que te dije que no te ligaras. Es que te dije que no te contaminaras. Es que le dije a tu papá que tampoco lo hiciera. Es que le dije a tu tatarabuelo que tampoco lo hiciera. Y tú no quisiste detener lo que está pasando. Y ahora te vuelvo a mandar otro profeta y te dice, mira, porque ha hecho esto. Y no obedeciste mi consejo. Y dice la palabra que a Amasías lo mataron. Y no solamente lo mataron, destruyeron las murallas de Jerusalén. Robaron el templo, le sacaron el oro y la plata. Se llevaron todos los utensilios de la casa de Obedeón. Dice que hasta se llevaron los hijos nobles. Ellos acabaron con ese lugar. Lo que ya Dios había restablecido por la corrupción de un rey o de alguien en una posición que no estaba limpio. Mire, algo que es más feo es que cuando alguien está en una posición alta y él no entiende el poder que tiene en su mano, eso es lo más peligroso que hay. Usted como padre, usted no sabe muchas veces la posición en la que usted está. A veces como presidente, como abogado, como juez, muchas veces no entendemos el poder que tenemos en nuestras manos. Este rey no estaba mirando que no solamente estaba cuidando de su casa, sino que toda la ciudad fue impactada por su error. Y su padre no entendía que por su error también hizo lo mal. Y lo lindo de Dios es que Dios es tan bueno. Porque Dios le dijo a Jehú, hasta la cuarta generación se sentará en el reinado. Y Dios lo hizo. Pero ellos no entendieron lo que yo le mandé a hacer. Oye, a pesar de lo que estaban haciendo, Dios lo dejaba sentarse en el reinado. Por el pacto que él hizo con Jehú. Hay cosas que Dios las permite por el pacto que Dios hizo contigo, no porque está siendo bendecido. Hay gente sentada en lugares donde no deben estar. Pero están sentados porque alguien le abrió la puerta hace años atrás. Y Dios dijo, como yo te hice un pacto, sangrándole su corazón. Te mando advertencia. Y te mando advertencia. Y te mando profeta. Y te mando hijos. Y te mando advertencia. Pero tu codependencia hace que te aparte de mi presencia. El consejo insensato nos trae miedo, confusión y hace que nos quiten la victoria que Dios nos ha entregado. Amasías pensaba de que estaba bien y dice que cuando ellos ganaron la victoria, ellos destruyeron a los emionitas, pero cogieron y se llevaron todos los dioses paganos para su casa. Saúl ve y destruye todo. Dice, ay, yo me voy a llevar como el rey. Y me voy a llevar las vacas. Y me voy a llevar esto. Dice Dios, eso no fue lo que yo te dije que hicieras. Mata todo. Porque lo que tú no matas ahora, te va a matar ahorita. Y eso le pasó a Saúl. Lo que él no quiso detraer al principio, después lo alcanzó un poquito más después. La corrección de Dios no trae victoria. Pero la corrupción del enemigo no hace apartarnos de la presencia de Dios. El que tiene el castigo a sus hijos aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, dice Proverbios 13. El corregir es amar. Si yo no te corrijo, si no te hablo, si no te doy corrupción divina, si no te digo lo que dice la palabra, si no te digo lo que Dios le mandó a decir al pueblo, si no te digo cómo acercarte a Dios, yo te estoy haciendo un daño. ¿Por qué? Porque te estoy corrompiendo a pensar de que todo está bien y que todo se aplaude. Jesús recibe la corrección por nosotros y dice que Él fue a la cruz del Calvario y murió por nuestras enfermedades, por nuestras aflicciones. Él hizo todo eso por nosotros. Pero ¿cuántas veces Él tendrá que ir a la cruz por ti? ¿Será que toda la semana, mira Jesús, tú crees que tú puedes ir otra vez? Mira que hoy como que se me salió el monstruo. ¿Tú crees que tú puedes cogerlo otra vez para allá, para la cruz? Porque a mí se me olvidó que tú dijiste que no hiciera eso más. ¿Tú crees de que otra vez podemos pedir perdón otra vez a lo que ya tú me dijiste que no hiciera? Dice Dios, ¿qué está pasando con mi pueblo? ¿Qué está pasando? Yo leí algo bien interesante hoy que me gustó bastante. Y con esto voy a cerrar. Yo estaba leyendo sobre el proceso del bambú chino. Me gustan muchas cosas interesantes. Usted va a escuchar algo. Alguien decía hoy, cuando tú vas a la casa de una persona y tú ves su biblioteca, tú conoces su esencia. Porque sus libros hablan de qué clase de persona es. Y para los que han ido a mi casa o me conocen, yo tengo libros por multitudes. Yo tengo dos cosas exageradas en mi casa, zapatos y libros. Tengo más de 300 pares de zapatos y tengo más de 200, 400 libros en mi casa. Y le puedo decir que un 80% de esos libros ya lo he leído. Y lo he leído un par de veces. Y hoy estaba estudiando sobre el bambú chino, porque me gustan las cosas interesantes. Y algo interesante sobre el bambú es que para que nazca, tú tienes que echarle agua todos los días. Oiga, si te deja de dejarle echarle agua un día, él se muere. Tiene que echarle agua todos los días. Y algo interesante es que el bambú, él corre para abajo. Él nace, es para abajo. O sea, él cuando está creciendo, él crece para abajo. Y dice que dura 5 años creciendo en profundidad. 5 años, tú tienes que ponerle una marca y poner aquí es que está el bambú, porque no sale nada para afuera, todo es para abajo. Y todos los días echarle agua constantemente. Aunque no vea fruto, constantemente echarle agua. Pero dice que en el 5º año, diga conmigo el 5º año. En el 5º año, en 5 semanas, el bambú que no se veía, crece a 90 pies de alto. Yo no sé si usted entendió eso. Lo que no se veía por 5 años, en 5 semanas, crece a 90 pies. Cuando tú comienzas a hacer raíces profundas, será como el árbol plantado junto a aguas corrientes, que da fruto en su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Dice Dios, si no te corrompes, si te mantienes fiel, si te mantienes obediente, si te mantienes íntegro, si te mantienes firme, si te mantienes conectado a lo que te dije, si te agarraste de esa palabra aunque tú no veas nada, si aunque tú todos los días tengas que echarle agua y echarle agua y echarle agua y duras 5 años echando agua y no se ve nada, dice Dios, llegará el momento que será tan grande tu árbol que será el más grande de la tierra. Ay, 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 Sheroka Namashea. Si te mantienes constante, siendo corregido en vez de ser corrompido. Yo quiero corrección espiritual. Corrígeme, háblame. Cada lo que tú tengas que decirme, no me gusta que te pare así, no te pongas ahí, no me gusta eso, dímelo, porque eso me deja saber que tú me amas. Porque llegará el momento donde me voy a multiplicar, y en todo lugar que pise voy a dejar bambú por toda la tierra, que serán tan grandes que se van a ver de unas millas. Dice Dios, yo te he llamado en este tiempo. La palabra habla de un Jehová Mekash, que es el Dios que moldea, el Dios que da corrección. El Dios Ezequiel no habla mucho de la corrección. Dice Dios, recibe mi corrección. Recibe que te estoy moldeando, recíbelo. Porque yo sé lo que estoy sembrando debajo de la tierra. Y hay personas que Dios le ha dado talento Y que Dios le ha dicho, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué pasó? Y hay gente que dice, no, yo lo guardé para que no se dañara, para que no se perdiera. Y dice Dios, ¿por qué tú le pones tus pies a los que yo puse en tus manos? Porque usted sabe que para usted sembrar algo, usted tiene que poner el pie. Y pisarlo, y dañarlo. Y dice, yo no te lo di con tierra. Yo te lo di sucio, te lo di nuevecito. ¿Y qué tú hiciste con lo que te di? Ay, que yo estaba esperando por mi primo, por mi hermano, por fulano. Dice Dios, no fue a ellos que yo llamé, fue a ti. Fue a ti que te llamé. Fue a ti que te puse límite. Fue a ti que te di instrucción. ¿Qué está pasando? ¿Será que si el sumo sacerdote no te agarra, te pierdes? Hoy tenemos que levantarnos como gente sin corrupción. Elegir la corrección de Dios. Quiero que se ponga de pies conmigo en esta hora. Porque esta leve estimulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Yo escuchaba a la pastora Marta decir los otros días, cuando hablaba con ella, me decía, si te puedo dar un consejo o hablarte de algo del manto pastoral, es que tengas cuidado con la gente que te alaba, con la gente que te ama demasiado, con la gente que piensa que tú eres extremadamente especial. Ten cuidado, porque va a llegar un momento que cuando llegue tu corrección, va a entrar la corrupción.